Mañana, 1390. Reportaje.
Le damos la bienvenida, caluroso buen día, un abrazo fraternal a Francisco Olveira, el padre Paco, cura en Opción por los Pobres. Buen día, Francisco, ¿cómo le va? Hugo Ruano, Andrés Dupetí, Gastón Soria lo saludan.
¿Qué tal? Buen día a todos.
Bueno, ¿dónde se encuentra en este momento? Tengo entendido que está en La Rioja, donde participaron en principio de un sentido de homenaje por el martirio del cura Angelelli.
Sí, estamos en La Rioja. Todos los años el grupo de curas de Nación por los Pobres hacemos un encuentro que solemos hacer en la provincia de Buenos Aires por una cuestión económica, porque la mayor parte somos de ahí.
Sí.
Pero este año, con los 40 años del asesinato, primero de Carlos y Gabriel, dos curitas de,
sí,
de Chamical, después sí, de Wenceslao, un campesino laico comprometido con las cooperativas, con el trabajo de Angelelli, y después el asesinato de Angelelli, todo esto en tres o cuatro semanas, decidimos hacer el encuentro acá en La Rioja para unirnos a la conmemoración, a la celebración, al martirio de estos hermanos que fueron capaces de arriesgar su vida y finalmente pagaron con su vida, el que en nuestra patria haya justicia, haya pan y trabajo para todos.
¿Qué continuidades hay entre ese oscuro pasado, por cierto, y la actualidad? Digo, uno puede trazar una línea entre lo que fueron las luchas de los movimientos de los sacerdotes del tercer mundo. Nosotros tenemos la fortuna de poder dialogar periódicamente con Rubén Dri, con el profesor Rubén Dri, que formó parte, ¿no?, de la fundación, como cura en su momento, de los sacerdotes por el tercer mundo, del movimiento de sacerdotes por el tercer mundo, que marcó la historia de la Iglesia a nivel mundial, por supuesto. Y este colectivo de los curas en Opción por los Pobres, ¿hay continuidades?
Claramente, a ver, de hecho, varios de nuestros curas que están ahora en el encuentro, de los curas más mayores, eran curas del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, ¿sí? Pero además también los que vinimos después nos sentimos continuadores, o digamos, vendría a ser lo mismo con una interrupción que fue culpa de la dictadura, como tantas cosas se interrumpieron en nuestra patria, ¿no? Entonces, claramente, somos continuadores del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, y con otro nombre, pero el mismo. Y también creo que hay muchísimas continuidades en lo que tiene que ver con la realidad, sigue sin haber justicia en nuestra patria, se están perdiendo un montón de derechos, y me imagino que hoy también Angelelli sería claramente denostado y claramente de alguna manera también perseguido, ¿no? Porque no se quedaba solamente en las palabras, sino que empezaba a tocar intereses, y cuando tocas intereses ocurren estas cosas.
Claro, claro. Bueno, y estamos también en un momento particular. ¿Han tomado postura, no sé si habrán tomado un pronunciamiento público o alguna reflexión, seguramente habrán hecho, sobre la carta que el Papa Francisco dirigió al Obispo Arancedo con motivo de la proximidad de la celebración de esta fiesta o de San Cayetano? No sé si llamar la fiesta exactamente, me parece que me vino por lo de las fiestas patronales, las viejas fiestas patronales, pero la celebración sí de San Cayetano. ¿Han tomado alguna reflexión sobre el llamado que hizo el Papa, ¿no?, sobre todo por el tema del trabajo?
A ver, lo hemos compartido.
Sí.
La verdad que tampoco quiero hablar en nombre así de todo el grupo, pero, a ver, ¿el sentimiento cuál es? El sentimiento es que cada uno, no sé, lo verá como quiera, pero de una forma muy suave, porque es el Papa, sí, de la Iglesia Católica, y porque incluso es un jefe de Estado, sí, pero está marcando una realidad, sí, altos índices de desocupación en nuestra patria.
Sí.
Y cuando dice, a ver, en nuestra patria el pan todavía, sí, siempre va a haber una mano, sí, que se la dé,
sí,
¿no? Y
sí,
yo le felicitaba a la gente de mi parroquia,
sí,
que no soy yo, sino son ellos los que cada día le dan de comer a los pibes del barrio y ahora, sí, están por abrir un segundo comedor, pero dice, pero el trabajo no es tan fácil de conseguir. Es decir, está diciendo San Cayetano, no es el ministro de Economía, muchachos, ustedes son los ministros de Economía, ustedes son los que manejan la economía de nuestra patria, y si están dejando a la gente sin laburo, claramente San Cayetano no está del lado de ustedes, ¿sí? Para mí es muy 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 claro, me parece que es un gran empujón, porque nosotros siempre decimos pan y trabajo, las dos cosas van juntas. Si solamente hay pan, eso tiene mucho de humillación, porque también lo dice el Papa Francisco, ahí a nadie le gusta vivir de arriba. Uno le gusta vivir con dignidad de su trabajo. Eso significa un trabajo justo, un trabajo remunerado, un trabajo donde vos tengas paritaria, un trabajo donde no pierdas tu poder adquisitivo. Es decir, todo lo contrario a lo que se está dando ahora.
Claro, claro. Nos decía, estamos hablando con Francisco Olveira, el padre, usted es más bien conocido como el padre Paco, ¿verdad?
Sí, porque nací en España y cuando vine no existía el famoso Paco, y
sí,
bueno,
claro,
los españoles somos,
claro,
somos,
claro,
Paco,
oye,
los Paco, somos Paco, ¿no? Así que, sí, así muchos me conocen.
¿De qué zona de España es, Francisco?
Del sur de España,
sur,
de Málaga, bien, bien, la zona de Andalucía.
Los más parecidos a los argentinos, dicen por allí, ¿no? En cuanto al espíritu, ¿no?
Exactamente.
No, porque gusta, digo, están... Yo soy descendiente de catalanes, por ejemplo,
claro,
que tienen sus características, más allá de que desmentimos rotundamente esto de ser agarrados. los madrileños tendrán lo suyo, bueno, los vascos, los galegos también, ¿no? Pero uno lo que tiene registrado es que quizás los andaluces, con su espíritu jovial, ¿no?, tienen con esto quizás también asociado a lo climático, bueno, al calor, ¿no?, las zonas más calurosas,
sí, sí, sí,
de esta,
claro,
de esta España, y también una zona muy perjudicada desde la, como en Italia, ¿no?, el sur pobre contra el norte rico. ¿Y cómo fue que decidió venir a la Argentina, Francisco?
Y yo me hice cura, o sentí el,
sí,
que quería ser sacerdote, pero era para no solamente trabajar, sino vivir con los más pobres, ¿no?
Uh-huh.
Y eso, si bien en España no es que no haya pobreza, y más ahora, que
sí,
con tantos,
sí,
años políticas, sí, neoliberales,
sí,
la verdad, es también una aplanadora donde muchos, uh-huh, quedan afuera, es otro tipo, y acá me daba más la posibilidad, uh-huh, de poder compartir así en el día a día con la gente.
Uh-huh.
Así que esa fue la razón. También, seamos sinceros, en un primer momento, lo de yo iba a ir a Centroamérica, terminé,
ajá,
en Argentina, pero
sí,
de acá me enamoré, yo me nacionalicé argentino, y si voy por el mundo, digo que soy argentino.
Ah,
después llego,
sí,
llego a Ezeiza,
sí,
antes de abrir la boca me dicen gallego, ¿quiere usted un taxi? Y bueno, pero el corazón,
claro,
el corazón es argentino.
Y por último, para, como digo esto, como para entender de quién y con quién estamos dialogando. ¿Desde cuándo se encuentra usted en el país?
Y ahora, dentro de unos días, recuerdo perfectamente, fue un 13 de agosto,
ajá,
va a ser 29 años.
29 años.
Estoy en la Argentina. De hecho, he vivido más, bueno, de esos 29,
sí,
años, 5,
sí,
he estado en otros países de América,
sí,
Latina, pero siempre yendo y viniendo, ¿no? De,
sí, claro,
de allá. Y bueno, así que llevo viviendo más tiempo en América,
claro,
Latina,
claro,
que en España.
Claro, o sea que conoce nuestra realidad, la realidad de nuestros barrios, por los cuales vio, si hace 29, o sea, usted llegó en el 87 aquí a nuestro,
exactamente,
país. En el año 87, vio de todo. en cuanto a
sí,
los a los procesos políticos y socioeconómicos me refiero, ¿no?
Vive todo, y por eso yo no puedo entender que hoy de vuelta tenga que estar haciendo un comedor. Vive todo, y pensé que yo ya en nuestra patria había cosas que no iba a volver a ver, ¿no? Yo recuerdo la angustia del año 2000,
claro.
Cuando estaba en la zona de Merlo Moreno y tenía una parroquia con 5 capillas. La angustia era cuando en alguna de las capillas se te quedaba sin la garrafa, porque teníamos una olla popular en cada capilla.
Claro.
Y vamos hacia eso, y realmente es lamentable que en nuestra patria, que da de comer a medio mundo,
sí.
Falte el pan, ¿no? Más que lamentable, es casi incomprensible, ¿no? Que eso ocurra, y sobre todo con las desigualdades sociales, porque si fuéramos todos pobres más o menos, nos la bancamos, pero cuando vos tenés personas que concentran la economía, y que este gobierno está haciendo que cada día se concentre más dinero en sus manos frente a una inmensa mayoría que queda fuera, la verdad que más que lamentable es un plan, mire, lo voy a decir porque es la palabra que me sale, un plan de exterminio, ¿no?
Uh-huh.
A ver, vamos a suponer, yo el otro día escuché a la expresidenta, vamos a suponer que sea verdad, yo no lo chequeé, pero ella decía que lo que se gastaba en subsidio es la mitad de
señor.
Lo que se gasta hoy, o se dejó de percibir por el Estado por las retenciones.
Sí, señor.
Si eso es así, ahí nada más que con eso vos estás diciendo tener dos modelos de país. Un modelo donde come todo el mundo, un modelo donde solamente comen algunos.
Usted vio, mire la figura que voy a utilizar, Francisco, vio que en el periodismo hay un recurso que se utiliza, que es, usted conocerá esa expresión, de hacer de abogado del diablo,
sí.
¿No? Bueno, en el periodismo se utiliza esa figura para decir, bueno, hagámosle alguna pregunta incómoda, pero no puesta como en primera persona. Digo, ¿a usted le objetan, por ejemplo, su carácter de extranjero? Le dice, bueno, ¿qué viene este gallego a hablar? ¿Qué sabe acá de la Argentina? ¿Qué se mete en política? Si es cura, ¿qué se mete en política? ¿Qué habla de modelos de país? ¿Ha recibido esas objeciones?
A mí, sí, la objeción de extranjero me trae sin cuidado, porque le digo, soy más argentino que vos, porque soy argentino, porque quise ser argentino y no porque nací en esta patria, ¿no?
Pero la recibió.
Sí,
la habrá recibido, no la acredita, digamos, no la,
no, pero no. Pero lo que sí hoy nos acusan, más que a mi persona, digamos, al grupo de curas de los 100 pueblos pobres, de que somos curas kirchneristas.
Los curas K,
claro, exactamente. Y por tanto, también, para defenestrar al Papa Francisco, dicen que ahora somos curas cercanos a Francisco, ¿no? Estos curas cercanos a Francisco.
Ajá.
Lo cual, nunca fuimos nosotros bergoglistas, ni mucho menos, y más bien somos muy críticos de la Iglesia como institución, y nos gustaría que nos hiciera un Estado Vaticano, y un montón de cosas. Pero lo hacen para defenestrarlo a Francisco, que, como lo que hablábamos hace un momento del tema de la carta, ahora le está diciendo a este gobierno, muchachos, San Cayetano no es el ministro de Economía son ustedes, están dejando a la gente en la calle.
Claro.
Ahora, nuestra postura es clarito. Nosotros, errados o no, lo que intentamos es acompañar la vida de los más pobres. Lo que vemos que hace daño a la vida de los pobres, lo vamos a decir, porque esa también es otra característica de nuestro grupo, que no solamente laburamos en el día a día en nuestros barrios, sino que decimos a la opinión pública lo que pensamos que tenemos que decir. Y por tanto, eso es lo que nos define. Así que perfectamente estamos en democracia y cada uno puede pensar lo que quiera, pero también nosotros pensamos, como Angelelli, que hay cosas que uno no se puede callar, y que en estos momentos de nuestra patria tenemos que decir cosas que están realmente atentando contra la vida de los más pobres.
Ayer hablábamos con el doctor en economía, Demian Panigo, quien está al frente, vio, del Instituto por el cual hace investigaciones económicas ambas centrales sindicales, que la CGT y la CTA, que publican los índices del crecimiento de los precios, y nos daba cuenta, como docente con 20 años de carrera aquí en nuestra Universidad de La Plata, nos decía, el problema de estas políticas es que se prolongan en el tiempo. ¿Qué vale decir que? Dice, nosotros hoy en la Universidad de La Plata estamos recibiendo a chicos que pasaron su infancia en los años 2000, ¿no? Por una cuestión de edades. Y las dificultades que hay en la lectoescritura, en la concentración, en la capacidad de abstracción, bueno, en lo que es todo lo que sale a la luz en la práctica pedagógica académica, ¿no? ¿Cómo está viendo usted allí en la parroquia Nuestra Señora de Fátima, de Isla Maciel, a cuyo frente se encuentra usted, la situación social y la proyección que pueden traer estos 6-7 meses de políticas de ajuste?
A ver, estos 6-7 meses y lo que se avizora, que es dramático y que es muchísimo, muchísimo peor, ¿no? Nosotros vemos claramente en nuestros barrios que el Estado se quitó de en medio. Yo digo, se supone que el Estado tiene que ser como tu padre, tu madre, y que como padre o madre cuida un poquito más, no porque quiera más, sino porque lo necesita más del más pequeño, el más humilde. Nosotros teníamos, hasta el 9 de diciembre, tenemos un Estado que estaba presente en la Isla Maciel en concreto, desde el jardín maternal hasta la universidad. Vos podías ir perfectamente, lo único que no tenías dentro de la Isla Maciel era la universidad. ¿Sí? No podías, pero la tenías a un colectivo de distancia. Y después había políticas para que vos pudieras mantener el estudio. Había políticas para que tu papá o tu mamá, si no tenía trabajo, pudiera llegar a fin de mes y pudiera comprarte unas zapatillas. Había políticas para que no te inundaras cada vez que llovía y entonces no dejaras de ir a la escuela. A ver, lo que se van acabando son esas políticas, con lo cual va a haber gente que ya no va a poder ir a la universidad, o va a haber gente que va a llegar al secundario, pero que no desayunó y que si cenó más o menos, porque cenó en el comedor, y claramente eso después se paga. Hoy te lo hice cualquiera, los primeros años de la vida son los más importantes, si no comes tu cerebro no se desarrolla como corresponde. Esas cosas que te dicen después las ves en el día a día, y realmente uno va viendo que vamos hacia ahí, que vamos a repetir una historia que terminó con 30 no sé cuántos muertos hace muy poquito tiempo, claro. ¿No? Porque además creo que no es solamente una cuestión económica, se están tocando otros temas, por ejemplo el tema de los derechos humanos. A ver, en nuestra patria volvió no solo la teoría de los dos demonios, sino se está reivindicando a los que torturaron, se está reivindicando a los que robaron bebés, se está reivindicando a los que dieron golpe de Estado, se está reivindicando a la etapa más oscura de nuestra patria. Estamos viendo cómo cualquier persona que piensa un poco distinto, de una u otra manera, siente la represión por parte del Estado, de distintas formas y distintas maneras, con lo cual va mucho más que de una simple concepción económica, o digámoslo de otra manera, es la concepción económica de un determinado grupo que necesita de todo esto y que necesita de un programa digamos de seguridad para mantenerlo, porque esto genera que la gente salga a las calles y entonces necesitan reprimir toda protesta social.
Bueno, y ahí estamos, preparándonos para cómo sería la manera correcta de formular la convocatoria de la celebración del Día del San Cayetano, la concelebración, la movilización popular, digo, porque es un fenómeno religioso, por supuesto, de origen religioso, pero con una profunda impronta marcada por lo político, por lo social, como en su momento las peregrinaciones a Pía Luján, uno recuerda Saúl Ubaldini o las Madres de Plaza de Mayo participando en momentos muy difíciles de aquellas movilizaciones, por ejemplo. ¿Cómo corresponde formular la invitación?
Yo creo que es alguien que nos marca un camino, que nos marca que pan y trabajo tienen que ir juntos, que la gente tiene derecho a la dignidad del trabajo y que por tanto tiene derecho a un país donde todos estemos incluidos. Nosotros este año vamos a ir con unas remeras, vamos a ir sencillamente, nos vamos a poner la cola como todo el mundo, pero vamos a llevar unas remeras que dicen lo que San Cayetano te da, Macri te lo quita, ¿sí? Porque lo que Dios nos da es para todos, tierra, trabajo, techo, es para todos los seres humanos. Y hoy no tenemos trabajo, el acceso a la tierra es mucho peor que antes, que también era difícil, y tantos hermanos nuestros no tienen techo. Además, el que conoce un poquito la historia de San Cayetano fue un santo que en su época los curas vivían de maravilla, y lo primero que hizo fue decir, bueno, ustedes los que me siguen a mí tienen que vivir pobre y estar al lado de los pobres. Hizo el primer banco para los pobres, ¿sí? Vamos a ver si hoy en día hay algún banco que no fuera el Banco de la Buena Fe, que lo hacía el gobierno anterior, que diera un préstamo a los más pobres. Hizo un hospital para los más pobres. Cada día tenemos peor atención en nuestros hospitales. Entonces, San Cayetano no es. El milagro de San Cayetano es que haya justicia, social, que sepamos compartir lo que tenemos, lo que somos, y que en nuestra patria quepamos todos.
Le agradecemos, ha sido un verdadero placer para nosotros, Francisco, esta conversación con el recuerdo de queridos compañeros que hemos tenido aquí en La Plata. Recuerdo a Juan Carlitos Alba Posse, recuerdo, bueno, por supuesto, a Carlitos Cajade, mostrado un camino de la fe y de la religiosidad, que nos ha hecho repensar algunas tontos enconos juveniles que hemos sabido transitar. Le mandamos un abrazo grandote y la seguimos en cualquier momento.
Muchas gracias a ustedes por llamar.
Francisco Olveira, el gallego, el cura, el padre Paco, cura de la parroquia Nuestra Señora de Fátima, de allí, de Isla Maciel, en diálogo sobre, cura en opción por los pobres, en diálogo sobre la concelebración de San Cayetano en un momento político y social que estamos atravesando.